para la segunda entrevista telefónica en este caso, porque está del otro lado de la línea Inés Fernández Moreno, escritora y periodista, que recientemente publicó su nuevo libro de relatos y cuentos, No te hagas ilusiones, a través de Alfaguara. ¿Cómo estás, Inés? Te saludamos Leo y Héctor desde Radio Nacional Santa Fe. Un gusto hablar con vos.
Bueno, Leo y Héctor, igualmente, es un gusto para mí también.
Un gusto.
Bueno, vamos a dialogar, vamos a hacer hincapié, obviamente, en No te hagas ilusiones. Hay muchos libros para abordar, pero nos detenemos en el último, publicado a través de Alfaguara. ¿Cómo nace este libro? ¿En qué momentos encontrás las semillas de su surgimiento? ¿Con qué parte de tu vida querés que dialoga?
Bueno, mira, el libro no surge, es un libro de cuentos, uh-huh. De manera que van surgiendo los cuentos, ¿no? De distintas maneras, que después se irán sumando y uno podrá advertir que a lo largo de esos cuentos de los últimos años hay una unidad y que entonces está saliendo un libro de cuentos. Pero digamos que se va construyendo a lo largo del tiempo. Estos son cuentos escritos, digamos, un año antes de la pandemia o dos, ponele, y después durante la pandemia. Y son cuentos que tienen para mí una unidad, porque no hay grandes historias en el sentido de tener anécdotas que sean así. Cuando digo anécdotas me refiero a la parte como del suceso que uno quiere encontrar en un cuento. No hay grandes sucesos, sino que son cosas más bien menores, cotidianas, pero en las que si uno profundiza encuentra algún tipo de revelación o algún tipo de iluminación. Y todos estos cuentos creo que responden un poco a ese mismo espíritu. Y pese a que arrancaron antes de la pandemia, todos están vinculados con cierto nivel de pérdidas, digamos, de las cosas que uno va perdiendo a lo largo de los años. No sé si quiero ser pesimista, sí. Pero bueno, tiene también un libro que tiene humor y tiene otros ingredientes, pero se vincula con eso, sobre todo pensar en los dos años de pandemia, ¿no? Sí. Fueron años de pérdidas y de experiencias muy, muy distintas y muy poderosas respecto de lo que era nuestra vida antes.
Uh-huh. Bueno, e ingresando de a poco en el universo que propone No te hagas ilusiones, creo que esta pérdida que vos mencionás, Inés, se va viendo a través de objetos, como si los objetos, esa bota perdida, por ejemplo, en la cinta transportadora, de algún modo nos hablan de otro tipo de pérdidas, ¿no?
Claro, claro. Es así, digamos, es lo que cada cosa puede representar o lo que puede tocar en otros planos, que no es el objeto mismo, ¿no? Vos sabés que yo, antes de tener este título, tenía un título que me encantaba, que era El arte de perder, que es un poema de una poetisa maravillosa que se llama Elizabeth Bishop, espero no equivocarme con el nombre. Se llama El arte de perder y es un poema precioso donde habla de desde las grandes pérdidas hasta la pérdida de una llave, digamos, ¿no? Y cómo uno se va acostumbrando a estas pérdidas, porque es lo que la vida propone, pérdidas. Por supuesto que hay ganancias por otra parte, ¿no? Pero acá el foco está puesto en las pérdidas. Lo que pasa es que El arte de perder era un título que ya había como dos novelas, sí, o tres novelas, y bueno, lo tuve que abandonar con pena porque me gustaba mucho, porque tenía el tema de perder, pero embellecido por el arte, digamos. O sea, no es una simple pérdida que lamentar. Es una pérdida que tiene sus matices y sus aristas positivas, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo creo que el tema... ¿cómo andaré vos, Inés? nos quedamos prendados con el tema este de El cielo no existe, que me parece una pintura maravillosa.
Sí, esa es una novela que yo...
Donde aparecía mucho. Sabrina, ¿no es cierto? La Sixtina y todo ese mundo fantástico. Pero sí, con respecto al tema de las pérdidas y restituciones que aparecen en eso de la verdad, del arte de perder, yo creo que hay una estética del parpadeo también. Van como sucediendo cosas salpicadas así y tiene alguna referencia también a las pérdidas que por allí... de esas fábulas sin moraleja que hacía Ítalo Calvino, creo, si mencionamos por allí el tema de Palomar, no sé si lo...
Ay, amo a Ítalo Calvino, te digo que es un escritor para mí adorable y muchas veces pienso en él, en sus cuentos que tienen como que son divertidos y que son livianos y que son poéticos y que siempre tocan cosas profundas de la humanidad. Me encanta que me lo traigas a colación a Calvino, porque yo lo amo, y a Palomar también.
Claro, sí.
Yo conozco bien a Palomar.
Claro, porque yo estaba viendo eso de la fábula de la que encuentra y el que pierde, que es de alguna manera lo que da vuelta casi en la temática permanente tuya, volviendo en las pérdidas y restituciones. La fábula de la que encuentra y el que pierde, se ve también en animales...
Tenés razón, me había olvidado, ese es un texto que está en el libro anterior.
Claro, exactamente, sí. Que son tres fábulas donde las moralejas quedan de alguna manera a cargo del lector, ¿no es cierto?
Claro, no lo había pensado, pero es verdad que está ahí presente. Y en ese momento, porque a veces las cosas se suceden medio azarosamente, porque yo miro bastante cuando voy caminando por la calle.
Se nota.
Miro bastante la vereda, los containers, lo que la gente deja en la calle, los carteles, digamos. Tengo como una cierta tendencia a la observación, ¿no? Entonces, hay épocas en que uno encuentra cosas
en la calle, es verdad.
Vas viendo y encontrás cosas raras, ¿no? O impensadas.
Por ejemplo, carteles, afiches, por allí en Animales Perdidos.
Carteles, sí, pero de pronto encontrás una carta en el suelo, o encontrás una foto, o encontrás un objeto que no terminas de entender qué es. Uh-huh. Y esos encuentros son encuentros muy ricos, que tampoco son tan azarosos, porque decía un pintor, creo que Bacon, en el que decía que cada uno tiene su propio azar.
Sí,
digamos, el azar no es absoluto.
Vos
convocás algún tipo de azar.
Sí.
Y en esos encuentros fortuitos se producen chispazos de pronto, ¿no? Cortó porque me entró como un mensaje medio amenazante de Movistar diciendo que me estaba por
vencer. Bueno, es otra historia.
Ya que traes a colación una marca, pienso que ¿cuánto tuvo que ver tu trabajo en agencias de publicidad y de marketing? Porque siempre hay una referencia a algún tipo de marca, como que hay una visión desde ese lugar, digo, vos estás mirando, pero no tenés empacho en decir, nombrar lo que ves, el cartel, qué marca es, como hay una cuestión de la cultura pop que está muy presente, me parece también.
Sí, yo trabajé, pero décadas, muchísimo tiempo en publicidad, y la verdad es que le estoy bastante agradecida porque me obligó a escribir, ¿no? Es un entrenamiento, es muy buen entrenamiento, en muchos sentidos, en el campo de la escritura. Y es cierto también que te pone muy en contacto con los objetos reales, con las marcas, con... Sí, eso, bueno, depende un poco de los cuentos, ¿no? Porque a veces eso funciona bien y a veces no, depende de cuál sea el material que estás trabajando. A veces nombrar, es decir, si hay una idea como más abstracta puesta en juego, nombrar una marca, hasta encontrar a veces el nombre de un personaje puede perturbarte. Quiero decir, si el cuento es un cuento que quiere ser más universal y vos le pones a tu personaje Mónica o Patricia, no funciona bien, ¿viste? Porque,
claro, el sonido, ¿no?
Porque los nombres o las marcas vos las asociás con un contexto cultural determinado, con un momento, con cierta cosa coloquial. Entonces, claro, qué sé yo, por ahí prefiero decir ella que ponerle Mónica o Patricia. Por eso digo que depende de qué se trata el cuento, ¿no?
Sí. Hay un tema recurrente que es muy interesante como lo pintás, que es el tema de las madres para armar y desarmar, que aparece en todas partes, hasta en un juego de Scrabble, aparecía también en El cielo no existe. ¿Cuál es de qué manera te toca el tema madre o tu madre?
Toca, yo creo que profundamente, porque mi madre era un personaje, era muy personaje, muy bella, muy brillante, un poco excéntrica, y no fue fácil para mí la relación con ella, pero era una madre muy literaria. Entonces, mucho, mucho de lo que he escrito, pensá que mi primera novela se llama La última vez que maté a mi madre.
Sí, sí, por eso.
¿No? O sea que ya ahí arrancamos con el tema de la madre. Después tengo, bueno, muchos cuentos vinculados con la madre, y En el cielo no existe también, también porque sí, todo, sí, toda la relación de una hija con una madre vieja y enferma,
sí, sí,
es una relación
Hola. Hola, Inés.
Sí.
Te perdimos de vuelta. Sí. Estabas diciendo que era una relación bastante y quedó ahí el bastante, suspenso.
Sí. No, que tuve una relación bastante complicada con mi madre.
Uh-huh.
Y también en el cielo no existe, es una madre vieja, sí, y una hija que, sí, la, sí, cuida. Uh-huh. Con todas las dificultades y todas las angustias por las que pasa una hija que tiene que cuidar a una madre vieja, que tiene que estar midiendo por un lado la necesidad de cuidarla a ella, pero también tiene que cuidarse, ¿no?
Sí.
Y bueno, sí, para mí el tema madre es un tema que me dio mucho, me alimentó mucho toda mi literatura.
Uh-huh.
Después de que mi madre desapareció del mapa, me quedé pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a escribir? Pero bueno, por suerte fueron apareciendo otras cosas, ¿no? Pero fue un eje importante. Sí. Mi desarrollo literario.
Uh-huh. Bueno, y hablando de No te hagas ilusiones, volviendo, me detengo en un detalle que para mí es importante, de hecho no es un detalle para mí, como las relecturas, las clínicas, los intercambios, las devoluciones de colegas, de amigas, pienso en quienes nombrás justamente en el libro, Graciela Schwartz, Ana María Yúa, Natalia Crespo, Ana Victoria Pomar, y desde la edición Julieta Obedman. ¿Qué crees que aportaron cada una de ellas al libro en el resultado final? ¿Qué lecturas te dieron? ¿Qué otras miradas? ¿Qué otros aportes?
Mis amigas son todas escritoras, las que mencionaste. Uh-huh. Entonces, son escritoras y son muy amigas. Entonces, es esa mirada doble de conocerte como persona y de tener también un criterio literario. Y son siempre las más duras, las más exigentes. Así que sí, siempre me aportan algo, me dicen, este cuento está muy bien, aquel es más flojo, ¿por qué no te repensás el final? Siempre hay algún aporte interesante. Si no hay un aporte específico, lo hay en el sentido de acompañarte y darte ánimo, porque yo creo que el escritor siempre es alguien lleno de dudas y de inseguridades, ¿no? Entonces, cuando un amigo, que además es escritor, te dice, este está muy bien, me parece que es bueno, uno se siente más seguro.
Uh-huh.
Y en cuanto a Julieta, bueno, es una editora y es muy valioso su aporte, ya me ayudó mucho con el orden de los cuentos, que a veces no es fácil lograr el mejor orden, con los títulos, también con algunos cierres, me hizo como observaciones muy interesantes. Así que de todas ellas algo recibí que me sirvió. Por supuesto que uno toma algunas cosas, no todas, porque los criterios también pueden ser distintos de cada una, pero yo valoro muchísimo la posibilidad de poder compartirlos y escuchar estas opiniones.
Bueno, nosotros agradecemos este placer que nos dimos, Inés, de dialogar, sí, con vos a propósito de No te hagas ilusiones, libro publicado por Alfaguara y que recomendamos a la audiencia de Radio Nacional Santa Fe. Esperemos que pronto estés presentándolo por nuestra ciudad, por la ciudad de Santa Fe. Por lo pronto, claro, te agradecemos.
Sería muy bueno.
Ojalá sea eso. Muchas gracias, Inés Fernández, bueno, de Moreno. Gracias. Un placer enorme.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Chau, chau.